gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Nos visita hoy Sara Jiménez, una de las personas gitanas más influyentes de nuestro país, abogada y diputada en el Congreso de los Diputados por Ciudadanos. Acaba de ser nombrada presidenta de la Fundación Secretariado Gitano. Hoy vamos a pasar con ella buena parte de nuestro programa.
Nuestra página de actualidad esta semana viene marcada por varias novedades editoriales. La autobiografía de Filomena Franz, superviviente del Holocausto, y la obra teatral de Jesús Cortés sobre el beato Ceferino Jiménez, el Pelé.
También vamos a reseñar La voz de bronce, es el nuevo libro de Antonio Ortega, así como la edición del audiolibro de memorias de la vedette Lita Claver, La Maña.
Os damos la bienvenida al tiempo del arte y de la cultura romaní aquí, donde si no, en la radio pública, en Radio 5 y en Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Tengo todo lo que no puedes ver y a veces veo cosas que no son. Tengo el corazón lleno de cartón y así camino vacilón. Puedo fingir que hoy ya no te quiero y puedo hacerte libre como el mar y hagas lo que quieras.
Es Guillermo Furiase, que debuta en la música con un primer single. Bueno, Guillermo es hijo de Lolita y nieto de Lola Flores y del Pescailla, y ya vemos que también sigue la estela familiar.
Le hemos escuchado con su primer adelanto discográfico, se llama El Son, y bueno, ahí hay estos ritmos urbanos tan de moda, con influencias rockeras, funkies, en fin, música de Guillermo Furiase, con la que hemos comenzado el programa de esta semana.
gitanos@rtve.es.
Abrimos nuestra página de actualidad hoy en Alemania para hacernos eco de un importante gesto romaní en favor de los derechos humanos y la no discriminación. El histórico líder gitano alemán, Romani Ross, ha devuelto la medalla del mérito húngaro que le había concedido el gobierno de aquel país y la ha devuelto en protesta por la política homófoba de Viktor Orbán.
Romani Ross ha hecho pública su decisión de devolver ese reconocimiento que recibió personalmente del presidente de Hungría en 2012. La aprobación de la ley húngara de limitación de la información sobre la homosexualidad dice comprometer su conciencia, y Romani Ross quiere mostrar así una señal de resistencia y de compromiso con los valores democráticos comunes de la Unión Europea.
Seguimos en Alemania. A propósito de la publicación de una nueva aportación a la memoria histórica del Samudaripen, el holocausto gitano, acaba de publicarse en castellano el libro Entre el amor y el odio, una vida gitana, las memorias de Filomena Franz, traducidas del alemán por Virginia Maza y con un estudio y anotaciones de la catedrática de Historia Contemporánea María Sierra.
Xórdica Editorial publica estas memorias de Filomena Franz, gitana que sufrió la persecución racial, la destrucción de su familia, la tortura y la deportación a campos de exterminio como Auschwitz. Sus recuerdos dan testimonio de todo ello y reclaman, pues, un lugar para el pueblo gitano en la memoria europea. El tardío reconocimiento del sufrimiento del pueblo gitano bajo el nazismo muestra un tipo de racismo persistente que todavía no ha sido afrontado como merece por la sociedad europea. Con el relato de su vida, la autora alza su voz en nombre de las víctimas del Holocausto y nos habla de la cultura gitana que vivió en su infancia para mostrar sus valores e interpelar al lector a preguntarse por los suyos.
Está claro que cambiamos de país y cambiamos de ámbito, pero sí que seguimos con novedades editoriales. En este caso, con la reedición de La voz de bronce, del escritor y colaborador de este programa, Antonio Ortega. Una obra que repasa la vida de Juanma Martín, el histórico capataz de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla.
La voz de bronce, publicado en 2013 y reeditado en 2016, es uno de los títulos más singulares de la literatura de temática cofrade, y en él su autor, Antonio Ortega, narra los episodios más oscuros y trascendentales de Juanma Martín, el capataz por excelencia de la madrugada sevillana. Ahora se publica una nueva edición limitada que puede solicitarse a través del correo lavozdebronce2021@gmail.com.
Gitana sangre tierra de España tiene por cuna Ceferino de nombre color de luna.
Seguimos reseñando novedades editoriales, en este caso también de temática religiosa. Recordamos a Ceferino Jiménez Maya, el Pelé, el primer gitano en llegar a los altares. Lo estamos recordando con la voz de Esperanza Fernández cantando una nana que abría el oratorio de José Heredia Maya, un gitano de ley.
Ensortijado el pelo, lo mueve el aire. A la nana.
La editorial Bendita María acaba de publicar El Pelé, Gitano y Mártir, del escritor Jesús Cortés. Una obra que, en palabras de ese autor, es un teatro flamenco que quiere hacerse catequesis conjugando el drama, el flamenco y la fe. Una obra que entremezcla salmos de la Biblia, poesía y cante flamenco para describir la noche oscura del Beato Ceferino, esa última noche en su celda, sabiendo que en la madrugada vendrían a por él para llevarlo al paredón. Ceferino fue fusilado el 2 de agosto de 1936 en Barbastro junto a los mártires claretianos.
Este libro cuenta con las aportaciones del delegado de la Pastoral Gitana y de la religiosa gitana Belén Carreras Maya y está prologado por Xavier Nobel, obispo de Solsona y responsable de la Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal Española.
Esta nueva obra de Jesús Cortés incluye también un CD con canciones compuestas e interpretadas por él mismo. Los beneficios de su venta irán destinados a colaborar con el Seminario Diocesano Misionero de Cádiz. Recordamos, El Pelé, Gitano y Mártir, de Jesús Cortés, publicado por la editorial Bendita María.
Que Dios te valga.
Y cambiamos radicalmente de registro, aunque sigamos con reseñas literarias de biografías y memorias, porque nos vamos al mundo de la revista y del music hall con una gran artista gitana, Lita Claver, La Maña.
Las memorias de la vedette Lita Claver, La Maña, la reina del paralelo, están recogidas en el audiolibro Historia de una Star, editado por AISGE dentro de su programa Taller de la Memoria, que está recogiendo las autobiografías de actores y cómicos veteranos. La presentación de esta obra tuvo lugar el pasado 12 de julio en el Teatro Romea de Barcelona.
Nuestra Lita Claver, La Maña, retirada desde hace algunos años, apareció en las tablas del Teatro Romea espléndida, con un vestido de lentejuelas y cantando pícara y desafiante el A quién le importa de Alaska. La artista acaba de cumplir 76 años y, según contó, todavía cuando pasea por la calle salen chispas del suelo. Además de las bromas, Lita Claver hizo un discurso crítico, vamos, criticó a las administraciones que, según ella, ayudan a quien no deben y deben a quien no ayudan. Reivindicó el music hall, un género que, bueno, hay quien dice que no es cultura, pero ya recordó que, bueno, que Salvador Dalí, Federico Fellini o Manuel Vázquez Montalbán iban a ver sus espectáculos en busca de una sonrisa y de un poco de ternura.
Lita Claver, una gran artista de la comedia que recibió en 2015 el premio 8 de abril de Cultura Gitana en la categoría de Artes Escénicas y que figura entre los nombres más destacados del teatro de variedades por sus triunfos en El Molino y en El Paralelo de Barcelona y en numerosas comedias en cine y televisión.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena a esta gran artista que siempre ha llevado a gala su gitanidad, Lita Claver, La Maña, que nos consta que es una fiel seguidora de este programa.
Me llamo Emilia Jiménez Jiménez. Artísticamente hablando, se me conoce como Lita Claver La Maña. He sido la primera vedette gitana y lo soy hasta la médula, de padre, madre, abuelo y antepasados. Y para mí es un honor el que me hayan dado la oportunidad de aportar mi granito de arena a este grandioso programa que se emite en Radio Nacional de España, titulado Gitanos. ¡Ole! No se podía elegir mejor título ni mejores presentadores. Nos oiremos a través de las ondas. Un beso grande para todos.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Pasado algunos años desde que Willy Jiménez y Chanela irrumpieran en el panorama musical. Ellos son aragoneses, son de Huesca, como nuestra siguiente invitada, Sara Jiménez. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
Muy bien, un placer estar aquí con vosotros.
¿Conoces a Willy Jiménez y Chanela?
Bueno, pues como ahora comentábamos, pues son dos primos míos. O sea, ahora escuchaba la voz de quien canta, que es Pitrón, y enseguida sonreído, ¿no? Sí, sí, perfecto.
¿Cuánto Jiménez tenemos hoy en el programa? Emilia Jiménez La Maña, Ceferino Jiménez El Pelé, Willy Jiménez, Sara Jiménez. No me digas que sois toda familia.
Si analizamos, a lo mejor tenemos todos algo que ver.
Bueno, hoy está con nosotros esta noche Sara Jiménez. Hace 10 años ella misma se presentaba así para este programa.
Soy Sara Jiménez, soy abogada y soy gitana.
En esa época, Sara Jiménez trabajaba como abogada en la Fundación Secretariado Gitano y nosotros comenzábamos la primera temporada de nuestro programa. Desde entonces, nuestra invitada ha ido asumiendo diversas responsabilidades en esta entidad, en la Fundación Secretariado Gitano, hasta que Albert Rivera la fichó para Ciudadanos. Con esta formación obtuvo el acta de diputada en el Congreso en la actual legislatura. Y hace poco más de un mes, Sara Jiménez asumía un nuevo reto, la presidencia de la Fundación Secretariado Gitano, que como sabéis es una importante entidad intercultural que cuenta con 70 sedes en 14 comunidades autónomas y con programas pues de mucho impacto social, en empleo, en igualdad de trato, mujer, vivienda, educación, cultura. Sara Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Han pasado 10 años ya de esto, ¿eh? ¿Y cuántas cosas te han pasado?
Sí, muchísimas. Además, cuando lo has puesto, digo, anda que no ha corrido aquí el tiempo y voy ahí como... Me da a veces la sensación de que no disfruto del todo todas las cosas buenas que me pasan, porque fue pues el tema político, el tema europeo también, que del que yo me siento muy orgullosa, ¿no? Lo del comité de ECRI y ahora este gran reto que es la presidencia de Secretariado Gitano.
¿Y te lo pensaste mucho o aceptaste de momento?
Para la presidencia de Secretariado Gitano. Bueno, yo creo que, como sabéis, es una organización en la que yo he ido creciendo. En cuanto terminé Derecho, empecé a compatibilizar mi tarea de abogada con trabajo en la fundación. No lo pensé mucho, la verdad. Lo asumo con mucha responsabilidad, pero creo que son cambios positivos, son cambios necesarios y son cambios en el que los liderazgos gitanos tenemos que empezar a asumir.
Uh-huh. Has comentado que tu vínculo empieza entonces cuando terminas la carrera y empiezas a trabajar ahí, ¿no? Empiezas a ejercer de abogada en la fundación. Y en estos años, hasta ahora, que acabas de asumir la presidencia, ¿qué ha sido, no sé, qué te ha ido aportando, qué has ido encontrando? ¿Cómo te has ido enriqueciendo, digamos, profesional y personalmente con la fundación?
Pues mira, lo importante es que creo que conozco la organización desde la base, porque yo empecé orientadora laboral en el programa de empleo Acceder, donde vi la importancia de trabajar para los gitanos de Huesca, ¿no? En el acceso al empleo. Luego pasé a la coordinación de los programas, ¿no? Entonces es una labor donde ya ves más la gestión. Y luego ya di el salto a más mi especialidad, que era igualdad de trato en el ámbito estatal, de la propia organización. Entonces conozco desde el ámbito local a lo que es el propio ámbito estatal y justo antes de empezar en política, pues ya estábamos, digamos, dentro de lo que es el campo más de la propia dirección de la organización, ¿no? Con el resto de compañeros, entonces, porque era subdirectora adjunta de la parte de incidencia. Lo que me ha apartado es crecimiento personal, uh-huh. Y el ir ubicando cada vez más mi tarea en el derecho antidiscriminatorio y de la parte más del antigitanismo, ¿no? que abordaba la organización.
Uh-huh. Como tú decías, un reto importantísimo y una gran responsabilidad, porque me imagino que hay un plan estratégico para los próximos años de la Fundación Secretariado Gitano, pero bueno, ahora bajo tu presidencia va a estar tu impronta y van a cambiar cosas, supongo, también.
Pues mira, estoy por un lado, intento también, es una gran organización que dices, tenemos 73 sedes, llegamos pues a más de 34.000 familias cada año y además estamos en todas las comunidades autónomas, ¿no? Tenemos un equipo de 872 trabajadores, ¿no? Profesionales, más todos los voluntarios que son más de 346. ¿Qué es lo que quiero para, digamos, el propio futuro de la organización? Otras veces os he dicho, a mí me preocupa cuál es la realidad por la que está viviendo actualmente, por la que está pasando nuestro pueblo y además, tras toda esta pandemia del COVID, que la verdad las brechas las ha endurecido. Entonces, seguir trabajando con dos líneas importantes, como siempre lo hemos hecho, ¿no? La igualdad de oportunidades del pueblo gitano, pues porque esas brechas en empleo, en vivienda, en el campo de la educación nos digamos que nos hacen peor sociedad por un lado, pero es que nos condicionan la vida de los gitanos. Y por otro lado, el dar el impulso a la parte de lucha contra la discriminación. Eso y sobre todo unir. Yo, cualquiera que me conoce sabe que soy una persona muy de la unión y creo que el propio tercer sector, el propio asociacionismo gitano, pues debemos trabajar de una manera, creo que el punto fuerte y mi objetivo es el que trabajemos de una manera unida porque la propia población gitana lo merece.
Hablar del asociacionismo y efectivamente hay un montón de entidades y de asociaciones, entidades en general que trabajan gitanas y pro gitanas, pero Pedro Puente logró levantar hacer de la Fundación Secretariado Gitano una entidad de referencia por justamente por la implantación que estamos comentando, por la cantidad de programas que se desarrollan, el éxito de esos programas, reconocidos desde las administraciones, desde los gobiernos. Tú que has estado, Sara, desde hace tanto tiempo vinculado a la Fundación, ¿cuál crees que ha sido el secreto, o la receta de ese liderazgo de que la Fundación Secretariado Gitano se haya convertido en esa referencia tan importante hoy?
Pues mira, yo creo que ha sido, hablas de Pedro y me emociono, ¿no? Porque me deja un gran legado, para mí es un privilegio, ¿no? El continuar su labor.
Claro, una gran labor que tienes que continuar tú, claro.
Y me pone además una gran responsabilidad, que yo decía, Pedro, me dejas aquí un listón muy alto, pero él ha estado durante 40 años y yo valoro mucho de él el que ha estado impulsando, abriendo, el que las propias administraciones, las políticas públicas incluyeran la situación de los gitanos cuando nadie quería saber nada de gitanos. Uh-huh. Porque era muy difícil el introducirlo. Entonces, y luego dimos ese gran salto con los programas operativos. Esa gran implantación territorial fue con los programas operativos de la Fundación. Creo que el éxito es el buen hacer, tener buenos equipos profesionales, plantear objetivos, porque yo viví el programa Acceder desde el inicio y claro, el acceso o el salto de la comunidad gitana al mercado por cuenta ajena lo provocó en nuestro país este programa. Entonces, tener resultados efectivos en lo que es contratación, resultados efectivos y metodología cuando hablamos de cómo intervenir, ¿no? El cómo hacerlo bien. Pues yo creo que el éxito de la Fundación es eso, es que te planteas un programa que podían ser programas operativos que te permitían trabajar y nos permiten trabajar a largo plazo, porque son cambios que necesitan un largo plazo de trabajo, y tener buena metodología para dar resultados, ¿no? Al final es como funciona la organización.
También, Sara Jiménez, hemos visto que de vez en cuando surgen voces muy críticas contra la Fundación Secretariado Gitano, acusando a la entidad de estar dirigida o incluso tutelada por personas no gitanas. ¿Tu presidencia desactivará estas críticas?
Pues yo creo que mi presidencia... es un hecho, ¿no? Soy gitana, como antes hablábamos, ¿cuántos Jiménez, no? Pues tengo muchos Jiménez, vengo de una familia gitana, como conocéis, de ahí, de Huesca, de toda la vida, de vendedores ambulantes. Creo que lo que tiene que desactivar es que tenemos que ser capaces de, yo creo, la mirada intercultural en el trabajo cuando hablamos de la evolución del propio pueblo gitano. Yo creo que la evolución de los gitanos y la lucha por la igualdad de los gitanos, que todavía no la hemos alcanzado, la debemos abanderar gitanos. En este caso me va a corresponder con la propia presidencia de secretariado, pero también no gitanos. No creo que debamos entrar en una lucha de quién debe hacer. Cualquier causa de defensa de derechos humanos la debe hacer la sociedad y también abanderarla los propios pueblos. Yo creo que en esta línea muchos gitanos y gitanas que me estén escuchando estarán contentos que sea yo la que preside el secretariado. De hecho, ya he recibido muchísimos mensajes desde el momento que se comunicó mi presidencia y han sido todos positivos, los agradezco mucho y, como te digo, Joaquín, vengo a unir fuerzas que los gitanos lo merecen.
Y además es muy significativo, Sara, que la presidencia la ostente una persona gitana, pero una mujer, una gitana, ¿eh?
Que ya es hora.
que llevamos muchos añitos, prima, con todas estas cosas.
Yo creo que sí. Además, cuando en el propio trabajo que desempeñaba en la Fundación, y la Fundación también ha tenido como objetivo la promoción de los gitanos. Yo antes te he hablado de mi propia evolución dentro de lo que era secretariado a nivel profesional, y era todo ir subiendo, es un escaloncito, y subiendo, ir promocionando otras personas gitanas de secretariado, como bien sabes, por ejemplo, mi compañera Ana, mi prima Maite Suárez, ¿no? Pues son, y además somos mujeres las que vamos allí como pilotando y provocando grandes avances, ¿no? Pero sí que corresponde a las mujeres liderar, y me parece bien. Además, yo creo que además a Pedro le hacía mucha ilusión que fuera una mujer gitana. Siempre me decía, una mujer gitana y con tu valía es lo mejor que me podía pasar para dejar la Fundación.
Ese programa Acceder, gracias al cual tú pudiste trabajar y desarrollar tu carrera en la Fundación Secretariado Gitano, forma parte de esa serie de programas, como decíamos, que han estado incluso premiados y reconocido a su valía, el Promociona, el Cali por la Igualdad de las Mujeres Gitanas, Decías que Pedro Puente logró hablar con las administraciones, involucrarlas, pero no solamente las administraciones. Para desarrollar estos programas tan amplios, tan, en fin, ¿qué se necesita? Además de las administraciones, yo creo que también empresas, etcétera. Quizá una de las claves también en el trabajo de Pedro Puente y en el tuyo a partir de ahora es también involucrar a todo tipo de, a toda la sociedad en general, a toda la sociedad civil, empresas, administraciones, porque son programas importantes que necesitan muchos fondos, ¿no? Y hay que conseguirlos.
Sí, 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 claramente. O sea, es gracias, por un lado, a Fondo Social Europeo, a la Administración Estatal, a las Administraciones Autonómicas, pero luego también hay detrás toda una gran colaboración de empresas privadas, ¿no? Por un lado, como sabéis, pues nos han, o sea, dices, mencionas, pero tienes desde Caixa, El Campo y otro tipo de organizaciones, con Accenture, también tenemos una relación de muy buena coordinación. Cada vez son más, dentro de lo que es la propia responsabilidad social, las empresas que apuestan por eso y además sobre todo por programas que dan el salto a la comunidad gitana, al acceso a una vida digna, y eso hay que hacerlo con programas como muy, con causas muy reales, ¿no? El que los gitanos y las gitanas empiecen haciendo prácticas en una empresa y luego incorporen a X dentro de la misma, el que los gitanos y las gitanas igualmente lo hagamos en el ámbito educativo, ¿no? El programa Promociona es un programa que aborda el cimiento, ¿no? Y este tipo de iniciativas pues están cada vez más, y además yo agradezco, y es otra de las labores en las que cada vez vamos a ir implicándonos más, ¿no? A toda esa colaboración privada que tenemos de empresas, de otras entidades que nos ayudan a hacer nuestra labor.
Sara Jiménez, tú estudiaste la carrera en Huesca, ¿no? Tuviste que marchar, ¿no? A Zaragoza. ¿Y estudiabas solo o también salías por ahí por los clubs y todo eso, los pubs y todas esas cosas?
Mira, mi salto a la universidad fue alucinante, porque eso, yo ahora que he vivido con mi hijo, ¿no?, que lo he tenido este año con la selectividad y demás, yo decía, ay, hijo, pues si yo en selectividad casi no me daba tiempo de estudiar, porque lo que tenía eran muchas broncas en casa porque no querían que hiciera la selectividad, porque sabían que quería hacer derecho y me tenía que ir a Zaragoza. Entonces en mi casa fue un trance, ¿no?, mi salto a Zaragoza, pues porque también era la única gitana que en ese momento lo hacía, entonces costaba. Luego viví en un colegio mayor 5 años y intentaba salir también algo. Hombre, pues habrá que salir con los amigos y las amigas. Tenía poco margen porque a mí los fines de semana me hacían volver a Huesca y era cuando más podías divertirte, pero sí salía tanto en Zaragoza con mis compañeros en la universidad, por la parte del tubo y demás de ahí de Zaragoza, y luego en Huesca también, contando que os tengo que confesar que, claro, yo he tenido dos hermanos, dos chicos mayores por encima de mí. ¿Sabéis lo que eso conlleva, no? Los tenía ahí y no me los quitaba de encima.
El patriarcado hermaniarcado.
El maniarcado de esta es la hermana de, ¿sabes? Que los conocía, además, pues, una ciudad tan pequeña.
Seguramente, Manuel, cuando nuestra invitada, cuando Sara Jiménez salía un ratico por el tubo, a lo mejor escuchaba y se pegaba un bailecito con esto.
Thank you.
estaba contando a Sara Jiménez aquí mientras escuchábamos a Combais de Zaragoza, aragoneses también, pero maños, del barrio de la Madalena, que incluso llegaron a ser teloneros de The Cure, en la gira de The Cure por España en esa época, fueron los teloneros, fíjate. Y yo recuerdo, Joaquín, que yo compré este EP, no era un LP, era un EP con cuatro canciones en las que estaba este Itascuy, lo tengo todavía en algún sitio, el vinilo de Combais, así que estaba aquí recordando.
Ay, Manuel,
mi tiempo universitario.
Que
también.
Nos estamos haciendo puretas, chavo.
Bueno, entonces, bueno, Sara Jiménez, también conocerías a esta gente, te sonaban los Combais, imagino que en Zaragoza serían, y en todo Aragón, súper conocidos, claro.
Exacto, muy muy conocidos, además eso, que fue un grupo de mucho impacto, incluso ahí para cualquiera de las celebraciones que teníamos, para las bodas y demás, eran siempre, se intentaba que vengan los Combais, que vengan los Combais, ¿no? Así que sí, también, grandes. Al final dices, pues mira, en Aragón también tenemos ahí unos grupos que han tenido así repunte.
¿No te tenemos Jiménez? Para luego una sorpresa musical aragonesa también. Pero, Sara, ya que estamos hablando de estos inicios, a mí me gustaría que tuvieses unas palabras para una gitana pionera en el movimiento asociativo gitano de Aragón, la tía Pilar Clavería Larrona.
Jo, Pilar. Pues mira, siempre le tengo mucho cariño y ella a mí también lo tiene. Y recuerdo, fijaros, cuando antes os decía del colegio mayor, pues fue una de las primeras cosas que a mí me pasaron. Cuando fui a Zaragoza, pues mi padre tenía de referencia a la gitana Larrona y enseguida entramos en contacto, ¿no? Estuve con ella. Creo que es una mujer, es una gran referente. Una gran referente, además, mujer, con lo que eso conllevaba al propio movimiento asociativo gitano cuando ella inició, que estaba principalmente liderado, además también, pues por ejemplo, ahí en Zaragoza, estaba liderado por hombres. Y ella, con sus formas, con ese hacer que le caracteriza, ha ido abriendo muchas puertas. Le ha gustado también siempre que las mujeres crezcamos, que tuviésemos ahí crecimiento formativo, profesional, y una de mis primeras acciones que tuve en época universitaria, la recuerdo diciéndome, mira, hija mía, que vamos a ir juntas a un sitio en Madrid y vamos a hablar a los señores de la situación de los vendedores ambulantes, y acabé en una comparecencia en el Congreso, yo en tercero de carrera, explicando la necesidad de que mejoraran la condición de los vendedores. Un gran cariño y un gran abrazo le mando desde aquí a
nosotros
a
también, a tía Pilar Clavería Larrona, que fue pionera en momentos muy complicados. Yo la recuerdo, Sara, yo era muy jovencito, pero la recuerdo batiéndose el cobre con las chabolas y de la Quinta Julieta.
Quinta Julieta,
¿te acuerdas?
Sí.
De aquel barrio que, gracias a Dios, ya no existe, ¿no? Qué valiente y qué ejemplo para ti y para otras muchas gitanas que estáis ahí, ¿no? También me imagino que tus paisanos de Huesca, además de tu familia, pues sentirán gran orgullo, ¿no?, por esta trayectoria tuya que estamos comentando, ¿no?
Sí, sí, además hubo la primera fase esa de los miedos, ¿no?, de si se estudia, si se va, si no sé qué, si esta niña perderá lo que es, ¿no? Luego se dan cuenta que no, ven que defiendes con cuerpo y alma y toda la sabiduría que cada uno puede tener, la realidad de los gitanos, y al final pesa, pero te conviertes en una referente para la nueva generación. Para mí es un orgullo cuando voy por eso, por mi ciudad, y muchas niñas y niños, pues eso, se acercan, me preguntan, me dicen, y luego pues cualquier problema que hay, ¿no?, siempre tienen ahí donde acudir y acuden, así que para mí importante, ¿eh?, el mantener la raíz con los míos y el aportar para la nueva generación.
Nos contaba, Sara, que cuando te propusieron asumir la presidencia de la Fundación Secretariado Gitano, no te lo pensaste mucho. ¿En la política te costó más decidirte o también fue rápida la decisión?
No, ahí me lo pensé bastante más.
Porque, claro, la imagen no es la misma. Es que los políticos tenemos en un país que no tienen mucha, digamos, la imagen la tienen un poquito perjudicada.
Pues mira, es que el salto a la política fue totalmente distinto, ¿no? La fundación yo creo que está dentro de mi propia trayectoria, mi propio ser, y al final estoy en mi casa, ya te digo, con peso y responsabilidad, porque somos una organización muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí hay que tener muy buen hacer. Pero la política es distinto. Cuando Albert Rivera me conoció hablando de las mujeres gitanas en educación un 8 de marzo, que me invitó al Congreso Ana Pastor, y se acercó y me dijo, quiero conocerte un día 20, pues yo al final pensé, pues que no iba a haber una conversación posterior, pero cuando me llamó y tuvimos la reunión, yo recuerdo que iba con todas mis carpetas del secretariado para hacer incidencia política. Dije, es un líder político, voy a hablarle de la ley de igualdad de trato, voy a hablarle de la situación de los gitanos y cómo hay que mejorarla y demás. Claro, en un momento de la conversación, cuando me dijo, si te quieres, estás en la segunda línea, vente a la primera línea conmigo, me quedé impactada. Lo primero que quiero hacer es agradecerle al ver la oportunidad, porque a mí no me conocía y solo conocía mi trabajo. Y tuvo una apuesta firme. Yo no estaría claramente en política si no fuera por él. Y luego le dije que eso, que si podía pensarlo. Él me dijo, no es necesario carné de partido, yo lo que quiero es tú, lo que sabes, y lo quiero mi equipo. Y tuve un tiempo de pensarlo, pero luego vi una propuesta firme. Él apostaba con firmeza y con valentía por mí y creí que era una gran oportunidad para los gitanos. Así que lo pensé un tiempo, me dejó pensarlo lo que yo necesitaba y valorando pros y contras, pues porque yo donde estaba era feliz en el secretariado y con mi despacho y demás. Pero y la oportunidad para una gitana estar en el Congreso, la oportunidad para los propios gitanos, yo creo que ahí también me pudo la propia responsabilidad de tienes un gran paso al frente, vamos a hacerlo. Y la verdad es que estoy en un partido donde estoy a gusto, soy una persona muy de centro, ¿sabes? Y muy moderada, entonces también soy constitucionalista, entonces al final me siento a gusto con el cómo puedo defender las causas en las que creo desde Ciudadanos.
Al final, ciertas expectativas de tu formación política pues no se cumplieron, pero yo recuerdo que Albert Rivera llegó a decir que Sara Jiménez sería la primera ministra gitana de España, ¿te acuerdas?
Pues sí.
Eso dijo.
Sí me acuerdo.
Eso dijo. Y ahora está más complicado, ¿eh?
Ahora está más complicado, claramente que está más complicado. Pero sí que creo que los gitanos tenemos que evolucionar más, incluso en el ámbito político. Todavía no hay la representatividad que debería hacer. Y que por qué no, un ministro o una ministra gitana o gitano, que claramente sí, si es que además tenemos gran valía, podemos aportar mucho a la sociedad y creo que son pasos que tocan. Veremos a quién le toca, pero yo creo que lo veremos.
Te voy a poner un poco de compromiso, Sara Jiménez. Vamos a ver, si Ciudadanos desaparece, ¿no? Yo creo que debe estar, como todo partido debe estar, pero si desaparece, tú te declaras centrista, ¿qué centro crees más necesario en nuestro país? ¿Uno más social o uno más liberal?
Joder, es que me haces una pregunta. Mira, hemos tenido convención este fin de semana, la convención de Ciudadanos, y vengo con un cargue de pilas, ¿no? Escuché... Pedro J. vino a darnos una intervención del director del Español que le agradezco, lo que supone un liberalismo de centro progresista.
Uy, qué raro suena todo eso.
Sí.
¿Todo a la vez?
Sí, claro, fíjate, lo más, y además está muy bien el conocerlo, ¿no? Una persona liberal defiende, en este caso, los derechos individuales de las personas, ¿no? Y eso pasa porque defiendas la parte de los derechos humanos. No, una persona no puede ser libre si no tiene acceso en igualdad de condiciones a la vida. Y es ahí donde yo, ¿sabes? Es ahí donde ese es mi horizonte del progresismo, y creo, y todo el mundo me conoce en el Congreso por ser una persona muy muy progresista, y muy progresista desde Ciudadanos. Es que yo creo que hay clichés que las propias intervenciones los rompen. No vamos a desaparecer. Estamos unos cuantos ahí con unas ganas de trabajar. Otra cosa es que nos va a tocar resistir este momento tan duro que estamos pasando. Es un momento muy duro, pero creo que España merece un partido como Ciudadanos. Y yo desde el centro, con ese lado social, voy a seguir ahí al frente defendiéndolo. Además, tengo una muy buena posición. Aunque seamos un partido pequeñito, tengo una posición social de mucha relevancia. Lo podéis ver en cada una de las intervenciones, de las cuestiones en las que participa mi partido, y en Ciudadanos voy a estar. Yo voy a seguir ahí en Ciudadanos y defendiendo esta línea.
Decías que el momento es duro, ciertamente, pero también es un momento Sara Jiménez, histórico que has tenido la suerte de vivir, porque en la actual legislatura, junto a ti, hay dos diputados gitanos en esta legislatura: Beatriz Carrillo, del Partido Socialista, e Ismael Cortés, de Unidas Podemos. Esto, que insisto, es histórico. Pues también me gustaría saber una reflexión tuya sobre la pluralidad también política de los gitanos y de las gitanas de nuestro país, y de cómo es vuestra relación, más allá de las diferencias políticas que podáis tener.
Pues la pluralidad, los gitanos siempre decimos, somos heterogéneos, somos diversos, y eso se debe, y lo vemos, ¿no?, en la propia representatividad política. Hay gitanos conservadores, hay gitanos socialdemócratas, hay gitanos de centro, hay gitanos, pues claro, pues como el resto de la sociedad, ¿no? Entonces, está muy bien que los gitanos podamos participar activamente en la política, en los distintos grupos políticos, ¿no? Porque somos diversos. Nuestra relación es buenísima. Nos une que somos gitanos, Joaquín. Eso nos une por encima de todo. En algunas ocasiones que hemos estado, y de hecho, pues por ejemplo, ahora el tema de la subcomisión del pueblo gitano, que creo que es una de las acciones que vamos a impulsar ya a partir de septiembre, pues nace mucho de esto, del sentir que tenemos una labor importante que hacer, más allá de los colores políticos. Al final nos une el objetivo, y el objetivo es que hay que mejorar nuestras leyes, todas nuestras leyes, para que los gitanos avancemos en igualdad, que todavía no es real. Así que la relación es buena, respetuosa, y nos une lo que somos.
Por cierto, Sara Jiménez, hablando de representación política en el Parlamento, nos hemos quedado sin una representación de una mujer gitana, además de tu partido, como senadora, Carla Santiago. Qué pena, ¿no?
Mucha pena. Además, la habréis seguido en su labor, y lo mismo, una gran labor parlamentaria en todos los temas que ella ha llevado en Senado, también su especificidad como mujer gitana en lo que son sus defensas. Y yo, bueno, lamento mucho que Carla no continúe, ¿no?, por los malos resultados que hemos tenido, pero creo que hay que retomarla, ¿no? Hay que intentar que siga cerca de nuestro entorno, en el entorno de Ciudadanos, y además en política. Es yo desde aquí le mando un
beso. No perdáis ese activo de Carla Santiago, que además, Sara, fue emocionante el discurso de despedida, ¿eh?
Fue una pasada, y además es que vale mucho mi prima Carla. Vale un montón. Entonces, gente que tiene valía, y que tenerla allí. Y lo que tenemos que pensar es que es eso, los partidos políticos tienen sus ciclos, ¿no?, de subidas, bajadas, tal, pero las causas no las tienen, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, gente que está unida desde la política a determinadas causas, es mantenerla y esperar que las cosas mejoren, porque van a mejorar, y volverla a introducir en la política.
Pues nada, señora Arrimadas, que tiene una gitana, otra gitana con muchísima valía en sus filas, Carla Santiago.
Sara, por cierto, entiendo entonces, hablas de seguir con tu compromiso político también. ¿Vas a compatibilizar tu responsabilidad al frente de la Fundación Secretariado Gitano con tu trabajo también, con tu acción política, entonces?
Sí, además es compatible, ¿no? Es el de las primeras cosas a nivel jurídico que miras, es la compatibilidad. Entonces es compatible, y sí, ahí voy a seguir, pues, en mi labor parlamentaria y en mi labor en el partido, pues haciendo mi trabajo, y luego con este gran reto de que la fundación continúe, sea una organización fuerte, continúe siendo una organización fuerte en la defensa del pueblo gitano. Así que ya veis todo el trabajo que tengo.
Madre mía, menos mal que viene agosto ya, ¿eh?
Todo el trabajo que tengo, pero estoy rodeada de buenos equipos humanos, así que yo creo que, y tengo todavía energía, ya me cansaré de aquí a unos años, así que bueno, de momento
toma fuerzas ahora en este mes de agosto, que supongo que descansarás un poco, ¿te dejarán?
Sí, voy a descansar y disfrutar de la familia.
Pues Sara Jiménez, presidenta reciente, bueno, flamante presidenta de la Fundación Secretariado Gitano, abogada, diputada, te deseamos lo mejor en todas tus responsabilidades, la verdad.
Nada, yo os quiero agradecer tanto a ti, Manuel, como a Joaquín, ¿no? El que me deis voz en este espacio, el que siempre estáis allí, siempre lo habéis estado, ¿no? En toda mi trayectoria, ahí os he tenido cerquita, y daros mucho las gracias y desearos un feliz verano.
Te vamos a decir un hasta luego con una cantante que nos parece también muy simbólica para el momento. Alba Molina, jurado de la última edición de los premios de la Fundación Secretariado Gitano, la vamos a escuchar haciendo una versión de un clásico, es decir, cómo se suceden las generaciones. Pedro Puente levantó la Fundación Secretariado Gitano, recoges tú, Alba Molina canta por Loli y Manuel. En fin, yo creo que nuevo día esta versión de Alba Molina, creemos que es un buen punto y final para esta entrevista.
Muy bien.
Gracias, Sara.
Gracias.
Gracias, Sara. Un abrazo.
Un abrazo.
Se aleja impotente en el campo de batalla. La luz vence tiniebla por campiñas lejanas. El aire huele a pan nuevo. El pueblo se despereza. Ha llegado la mañana. Al amanecer, con un beso blanco yo me desperté.
Tenemos tiempo para más en este programa, Manuel, que nos ha salido muy aragonés,
¿eh? Ya lo creo, y muy Jiménez.
Hemos hablado del beato Ceferino Jiménez, el Pelé de Barbastro, de Lita Claver, la Maña de Zaragoza. Nos ha visitado la diputada Sara Jiménez de Huesca y hemos escuchado música de Combáis y de Willy Jiménez y los Chanela, artistas gitanos de Aragón.
Pues con este punto y final, digamos, pues terminamos este programa y esta temporada también, porque este es ya nuestro último programa de esta temporada. Tenemos ya agosto encima y volveremos ya el mes de septiembre. Mercedes García ha estado hoy en la realización técnica y, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que os desean, como siempre, lo más gitano del mundo, que tengáis salud y libertad. Y os esperamos no la semana que viene, sino en septiembre en Radio 5, en Radio Exterior de España, y también podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook, Gitanos RNE, y en nuestra página web, rtve.es.
Buen verano.
Adiós.